Bienvenidos a Vértice. Un espacio de crítica y opinión sobre arquitectura y ciudad.
Hola, hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Vértice. Nosotros seguimos aquí intentando mantener el ritmo de publicar todos los martes, cada 15 días, y ustedes puedan seguir escuchándonos, como espero que sea habitual y costumbre, cada vez que sale un nuevo episodio. Hoy me acompaña David, como siempre. ¿Qué más, David? ¿Cómo va todo?
Todo muy bien, Julián. Me encanta que ahora digas como siempre. Antes era esporádicamente o a veces. No, pero todo bien. Feliz de retomar esto con periodicidad.
Esperemos que David lo tome en serio y todos los martes nos encontremos aquí grabando y generando contenido para todos los que nos escuchan.
Siempre lo tomo en serio.
En el episodio de hoy vamos a tocar un tema, de pronto no es la palabra correcta, pero delicado, de seriedad, pero pues también queremos tomarlo pues con el ritmo que normalmente manejamos todas nuestras conversaciones. Así que, como es costumbre, pues contamos con un invitado muy especial que pues está completamente dotado del tema, con mucha experiencia. El día de hoy nos acompaña Mauricio Apolinar. Él es marihuanero hace más de 15 años, aún no lo sabe armar, pero eso no le ha impedido incidir en actividades referentes al consumo de sustancias psicoactivas, pues especialmente la marihuana, que es de lo que vamos a hablar hoy, junto con la comunidad Cannabicencio y Villao Me Mata, que es un colectivo al cual él también es miembro, han organizado pues la primera y la segunda marcha canábica aquí en la ciudad de Villavicencio, y pues otras actividades concernientes al consumo de PCA. Él ahorita ya pues nos untará más del tema, nos dirá más sobre todo lo que les he comentado. Mauricio, mucho gusto saludarte, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás?
Hola, Julián, hola a todas las personas que nos escuchan. Bueno, yo no creería que sería un tema delicado. Creo que es más bien un tema necesario de conversar. Lo digo en materia porque es necesario, digamos que, comenzar a romper paradigmas que hay establecido frente al tema del consumo.
Sí, claro.
Yo tengo una pregunta previa.
Señor.
¿Es verdad que Mauricio no lo sabe armar?
Bueno, para la mayoría de la comunidad marihuanística que hay en Colombia, o marihuanera, tengo que declarar lo que sí, no lo sé armar. Durante todo este tiempo he sido un fumador, pero no he tenido aún la destreza de saber armar un bareto.
Ay, no.
De hecho, ahora que lo pienso, yo también conozco una amiguita que no lo sabe armar.
Eso.
Un saludito para ella.
No, pero me parece buenísima esa
pregunta. Pero se la parece una chimenea.
No, me parece buenísimo que Mauricio lo reconozca y que así no le haya impedido incidir en todos estos temas. Igual, saludos, Julián. Hoy tenemos un invitado acá en la sala de grabación que no está participando. Seguramente próximamente en algún episodio participará. Saludo al amigo Brodin Sabogal. Así que si escuchan alguna risa de fondo o alguna apertura de lata de cerveza o algún sonido celular, seguramente será Brody.
Que no se sienta atacado, que es con todo el amor. Bueno, yo sí, antes de que le entremos directamente al tema, a mí me gustaría que nos contaras un poco sobre tu experiencia con Villao Me Mata, la comunidad Cannabicencio. ¿Cómo es? ¿De qué trata todo esto?
Bueno, como primera medida, son dos colectivas aparte, ¿cierto? Pero que incidimos en algo puntual, que es el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Cannabicencio es un proceso que comenzó Camilo Medina junto con otras personas en el año 2019 y se establece la comunidad canábica de Cannabicencio, ¿cierto?
Sí.
Sin embargo, en simultaneidad, aparece Villao Me Mata, que es un colectivo de arte contemporáneo y un medio digital, el cual hago parte del proyecto que tenemos en ese proyecto que actualmente trabajamos con 5 enfoques. ¿Que cuáles son? Son patrimonio, textos, música, artes visuales y contracultura. Ya dentro del tema de la contracultura, pues estamos casualmente, digamos que queremos generar una pedagogía de reducción de daños frente al tema de consumo de sustancias psicoactivas. Además de eso, pues, como ustedes lo mencionaron ahorita, pues sí hemos generado espacios o hemos hecho aperturas de espacios de conversación frente al tema de sustancias psicoactivas. Hemos organizado también junto con Canavicencio la primera y la segunda marcha de acá en la ciudad de Villavicencio. La primera tuvo una buena acogida, la segunda digamos que esperábamos más, pero pues bueno, eso digamos que lo podré estar conversando más adelante. Y pues bueno, eso no opera tanto por el tema de las personas, sino digamos que eso se atañe digamos a una situación que sucedió acá en la ciudad de Villavicencio. Pero bueno, ¿qué más les puedo contar de Villado Me Mata? Pues bueno, tenemos cuentas en redes sociales que nos pueden encontrar como en todos los lugares como Villado Me Mata. Tenemos una revista digital y que sale cada 2 años, y ahorita para el mes de agosto pues sacamos la segunda versión. La primera versión fue en torno a la ciudad, fue una manera como una radiografía desde distintas áreas que cubrimos sobre el tema de la ciudad de Villavicencio. Y esta segunda edición que sale para el mes de agosto, la temática es El Ya No Es Lindo, que habla de, hablemos de la llanería, pero sin decirme que usted es llanero. Básicamente eso. Es la segunda edición de Villado Me Mata.
Ok, vale. Menos mal aclaraste que vamos a hablar más adelante sobre las marchas, porque ya iba para allá. Ahora sí, empecemos directamente sobre el tema puntual que nos reúne aquí el día de hoy.
Para darle inicio a este episodio, a mí me gustaría que Mauricio nos contextualizara, porque pues justamente este episodio es importante. Ya hace mucho tiempo creo que queríamos debatir, o bueno, sabemos que este podcast es crítica de opinión sobre arquitectura y ciudad, y justamente nos hemos enfocado mucho en el asunto del vivir, del habitar, del territorializar,
sí.
Del asunto de la experiencia de eso que llamamos habitar la ciudad. Pero siempre también como que tratamos de aprovechar un poco las coyunturas, y ahorita debido al contexto político y social del país estamos viviendo una muy importante, y es la posible legalización del consumo de cannabis de uso adulto. Y por eso me gustaría muchísimo que iniciáramos con eso, y es que Mauricio nos contextualizara en términos de qué se está discutiendo en el Congreso de la República respecto al consumo de marihuana, y sobre todo un asunto que me parece esencial, y es qué posibilidades ve él de que se haga realidad esto.
Bueno, ahí le haría una pequeña corrección, sería no tanto el tema de la legalización, porque básicamente la legalización del consumo de marihuana es legal desde 1994, sin embargo, se está discutiendo ahorita es la regulación del consumo de cannabis para uso adulto, ¿cierto? Es un proyecto de ley que lo está liderando Juan Carlos Lozada, que es el proyecto 002 del 2022, en el cual que en este momento se superó el 7º debate de los 8 que hace parte para que realmente este proyecto de ley sea una ley, en el cual lo que hace es generar unas modificaciones a la ley 1801, que es el Código de Policía, ¿cierto? En el cual se va a establecer unos límites frente al tema del consumo de sustancias psicoactivas, en especialmente la cannabis para uso adulto. Cuando se habla de esto, ¿qué es lo que se está estableciendo? Así como hacer un esbozo general de lo que es el proyecto de ley. Primero se busca como el tema de la no romantización del consumo, ¿cierto? Que creo que es algo muy puntual, porque es algo que de pronto las personas que están en contravía de pronto de esta decisión, especialmente las personas que ahorita van a decidir este proyecto de ley, es por el tema de las complicaciones que puede generar en las personas. Pero entonces, por eso es puntual que esto ya no sea como un tema de estigma, sino como también un tema de salud pública, porque es algo que realmente concierne al Estado como una responsabilidad estatal frente a estas poblaciones. Y también lo que busca es que también la cannabis, o especialmente los consumidores y la planta, no sean perseguidos, porque ha sido, digamos, que un malestar a nivel nacional, frente a las personas que están cultivando y a las personas que están consumiendo cannabis, pues especialmente. Aquí hay algo que establece, obviamente, y es reforzar algunas medidas en las que realmente se haga una pedagogía frente al consumo, especialmente en el espacio público, porque creo que es una de las incidencias que más incide dentro de la ciudadanía, y pues porque esto opera o responde porque hay un prejuicio frente a las personas que consumen. Normalmente usted le pregunta a cualquier persona que tiene, qué concepto tiene frente a los consumidores, pues obviamente van a hacer una descripción bastante despectiva frente a los consumidores. Y es algo que pues realmente no lo es así. O sea, usted le sorprendería la cantidad de personas que hay y que consumen y que son personas que pronto pueden tener ciertas situaciones de poder y usted le sorprendería. Pero bueno, el punto no es tanto eso, sino el punto es que este proyecto de ley también busca que las personas que somos consumidores, así como estamos haciendo la exigencia de unos derechos, ¿cierto? Que de por sí nos consagra, también tengamos una responsabilidad con nuestros deberes como consumidores. Y una de las cosas es el tema de la educación y la información, porque creo que una de las incidencias que tiene, o uno de los malestares que tiene, pues digamos a nivel nacional frente al consumo, es por la desinformación o la no información que se debe tener antes de consumir. Digo esto porque una de las caracterizaciones que hemos podido desarrollar junto con Canavicencio y Villado Me Mata es que a nivel en Villavicencio, pues el consumo de cannabis comienza muy temprana para la mayoría de las personas. O sea, es una caracterización más o menos del 60% de las personas que comenzaron a hacer consumo de cannabis es unas poblaciones siempre jóvenes. Lo preocupante de esto es primero por el tema de la edad y lo segundo es por el tema de no, digamos, formarse frente a eso, porque hay que ser conscientes de que eso también acarrea unas situaciones, y lo digo casualmente porque el proyecto de ley también establece de la no romantización, es que eso, el consumo abusivo de cannabis también va a generar algunas situaciones si uno no tiene las herramientas para saber cómo mitigar esto, pues va a tener unas consecuencias tanto sociales, de salud mental, emocional y bueno, otras derivadas que pueden generar, pero por eso es importante que comenzamos a discutir esto. Eso es, digamos así, como un esbozo que hay frente a lo que se está discutiendo actualmente en el Senado, y pues esperamos que realmente se dé este paso, porque es algo que pues ya lo han mencionado dirigentes anteriores, lo ha dicho este gobierno, y es que la lucha contra las drogas, pues básicamente, pues ha fracasado.
Totalmente de acuerdo con el llamado de atención que me hace Mauricio respecto a la legalización y a la regulación. Es cierto, creo que también es un parteaguas respecto a cómo se ha estigmatizado el consumo de marihuana en este país en relación a lo que es legal o no es legal. Lamentablemente así lo vemos, porque naturalizamos el alcohol, naturalizamos el tabaco, naturalizamos muchas cosas por ese aspecto, entre muchas comillas, de legalidad. Pero quisiera insistir en una de las preguntas, y es, porque creo que es lo político y que me parece importante salir de este tema parcialmente para llegar al asunto de la ciudad y el espacio público, que es un tema de los que tocas puntualmente. Y es, ¿qué tan viable ves que pase este proyecto?
Bueno, realmente, pues, digamos que como usuario, realmente sí deseo que se materialice, pero la situación es un poco preocupante. ¿Por qué lo digo? Porque este 14 de junio se debe estar debatiendo el octavo debate, valga la redundancia, frente a este proyecto de ley que se está hablando, debatiendo. Sin embargo, me parece que hay una situación completamente preocupante de aspecto político, porque digamos que la oposición ha generado, o sea, la oposición de gobierno ha generado dinámicas para que realmente se entorpezca el proceso. Una de esas es que no hay foro algunas veces para los debates, y eso ha hecho que se dilate. Y es preocupante porque ahorita el 14 de junio comienza el octavo debate frente a este proyecto de ley, y hay una situación bastante compleja, y es que 71 representantes, ¿cierto?, que deberían estar dentro de este debate, aparentemente han confirmado que van a estar en el, bueno, un evento que está organizando Asobancaria en Cartagena. Y esto incluye, pues, a que estos congresistas estén allá. ¿Por qué van a ir? Pues posiblemente es porque les van a dar a ellos su hospedaje y sus viáticos para que estén en ese congreso. Y lo chistoso y molesto de esta situación es que les importa tanto este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque pues su manera, digamos, que para generar como oposición, porque no tienen discursos para realmente hacer que este proyecto de ley no pase, es no votar y no estar presentes. Entonces, el 14 de junio deberían estar ellos acá, me refiero en el Senado, discutiendo esto, pero ya han confirmado más de 71 representantes allá en Cartagena, lo cual es delicado porque esto va a hacer que el proyecto de ley se hunda. Y es muy complejo y veo realmente difícil que se apruebe una sesión extraoficial del Senado para que realmente se haga el debate. ¿Qué pasaría con eso? Si se cae el proyecto de ley, tocaría volver a empezar desde ceros, y eso daría para que, digamos, se comenzara a estar discutiendo posiblemente el otro año eso, y va a generar una ralentización frente a todo lo que se ha avanzado.
En efecto, la dilación, sobre todo, y bueno, cada uno se pinta de mamerto constantemente en este podcast, pero sí, es verdad, pues lo soy, pero ¿qué vamos a hacer? Vayan y me discuten en Twitter entonces. La dilación ha sido de la derecha particularmente. Yo vi la última sesión, Mauricio me envió de manera muy juiciosa la última sesión de la Comisión Primera, y uno veía el nivel de argumentación de la senadora María Fernanda Cabal, del senador David Luna. La insustancialidad argumentativa impera hoy en día en el Senado frente a este tema. Y es bastante complejo este asunto. Va a ser un paso muy importante. Obviamente no entraremos en este podcast a evaluar la importancia, porque digamos que imperativamente es importante, pero tampoco entraremos a evaluar la complejidad del momento político que vive el país después de una, digamos que, avalancha de problemas bastante polémicos, diría nuestros amigos y amigas de Presunto Podcast, en relación a lo político que está pasando hoy en día en Presidencia de la República. Pero sí es importante hacer un llamado específicamente a lo que comentaba Mauricio ahorita, y es que lo que comentaba Mauricio ahorita es una denuncia del senador Lozada, del Partido Liberal, que de hecho es autor, coautor de ese proyecto. Desde hace muchos años ha venido patinando este proyecto en el Congreso de la República, y es a que dejen la superficialidad, dejen el inanimismo en términos de discusión. Si vamos a dar un debate, lo damos en los espacios de debate, de deliberación. No buscando viajes, no buscando prebendas, no buscando excusas para justamente no debatir, que es su trabajo.
Péguelo.
Desde aquí, desde Vértice, hacemos un llamado, obviamente, al Congreso de la República a que pues demos la deliberación, ¿sí? Es lo único que se pide, dar la deliberación con los argumentos, independientemente de qué tan factibles o factuales puedan llegar a ser los argumentos, y que tanto se pueda, digamos que, persuadir ese otro argumento de la oposición, pues dar el debate.
Pues claro, es que a mí me queda la duda, porque pues yo muchas veces he escuchado, y digamos que los argumentos que intentan defender esta propuesta del consumo de cannabis son lógicos, o son, sí, están desde mucha base, y los que intentan refutar estas ideas pues terminan llegando al típico es una droga, está mal, daña el cuerpo, no sé qué, etcétera. Pero pues cuando realmente colocamos el paralelo, y es que pues lo mismo hace el alcohol, lo mismo hace el cigarrillo, incluso peor, si en el caso, en el mejor de los casos, en el que pues digamos que pasar una luz verde, ¿cómo las administraciones, que son lugares independientes, o no independientes, sino son pues otras formas de pensar, ¿cómo interpretarían o cómo van a llegar a interpretar esto, este comunicado que, pues, que la Corte Constitucional puede dar?
Bueno, mi respuesta sería precipitado y bastante irresponsable, y lo hablo puntualmente acá en la ciudad de Villavicencio. Cuando salió el comunicado de la Corte Constitucional, digamos que el actuar del alcalde de acá, Felipe Germán, sí fue bastante complejo, y creo que eso respondía también porque coincidencialmente nosotros teníamos ya programado, ¿cierto? Porque ni siquiera nos dieron el argumento, porque nosotros desde Canavicencio y Villado Me Mata les presentamos un oficio de que realmente íbamos a hacer la segunda marcha de Villavicencio. Entonces ellos aprovecharon la coyuntura del comunicado, que no es de por sí ya algo, no es algo decretado, es distinto. Y pues dice que va a ser en general un actuar, y mucho genera aquí una situación de caos y de incertidumbre a la mayoría de los consumidores, que eso hizo que de pronto en la segunda marcha que organizamos acá, pues haya, no haya tenido la recepción que esperábamos, porque las personas pues obviamente pues se asustaron porque vieron toda una situación de desmanes que hubo en zonas de consumo de cannabis, pero no solamente de cannabis, de otras drogas. Y pues obviamente pues acá siempre ha gobernado, y me refiero a nivel nacional, siempre ha gobernado un pensamiento bastante conservador, muy godo, y yo realmente desde mi posición como ciudadano, como Mauricio, realmente choco mucho con eso, ¿no? Estoy en contravía de eso. ¿Por qué? Porque hay una lectura bastante cerrada, obtusa frente a lo que es el consumo, porque algo que establece la política de drogas es que existen tres naturalezas de drogas. Están las legales, que ya ustedes las mencionaban, que es el tabaco, el alcohol, el café hace parte también de, sí, dentro de estas drogas legales.
Sí.
Una de las drogas ilegales es la cannabis, pero lo curioso de todo esto es que la cannabis, o sea, el portar y el consumir es completamente legal acá en Colombia. Asimismo, también es legal que usted pueda tener 20 plantas para su propio consumo dentro de su propiedad, donde usted está viviendo. Hago una aclaración. Cuando hablo de 20 plantas, si usted es una persona que de pronto está animada y tiene de pronto, no sé, 10 plantas que están floreciendo y 10 que apenas están creciendo, y tiene otras 5 que son unos pequeños esquejes, es decir, pequeños brotes, ya lo que dice la norma es que si estos 5 brotes, usted ya está irrumpiendo lo que dice la norma. O sea, uno legalmente solo puede tener máximo hasta 20 plantas, independientemente del estado que se encuentre la planta, valga la redundancia.
En la misma vivienda.
Ah, exactamente. Eso por un lado.
O sea, sin importar la cantidad de personas.
Sí, sin importar el número de personas. O sea, si hay un inmueble, okay, y en el inmueble, o sea, si es para autocultivo, aclaro, porque es muy distinto y es lo punible, o sea, es el delito, si comprueban que la cantidad que yo tengo o lo que yo estoy haciendo es para un tema de distribución o venta, eso sí es completamente ilegal, y es un delito, y es el artículo 376 del Código Penal, en el que establece que es el tráfico, el tráfico, la distribución o el porte de estupefacientes para generar la venta, es completamente ilegal, y eso establecería de 10 a 30 años de prisión a la persona que, pues, digamos que le comprueben eso.
Okay.
Sí, acá varias cosas respecto a ese comunicado de la Corte Constitucional y la interpretación. Mauricio esboza muy bien la problemática en la ciudad de Villavicencio, y es que, de hecho, los amigos y las amigas de Échele Cabeza, que les enviamos un saludo desde este podcast, lo hicieron de manera muy adecuada, haciéndole un llamado de atención al alcalde de Villavicencio, que actuó de manera precipitada, repito el concepto que usó Mauricio, porque me parece muy concordante con la situación, y es: desde mañana mismo haremos el decreto, la resolución, bla, bla, bla. Varias cosas al respecto. Uno, la problemática que comentaba Mauricio, y es la coincidencia en la coyuntura, ¿no? Hay que recordarle a la alcaldía de Villavicencio un asunto en específico, y es que el Código de Policía establece que se salvaguarda el derecho fundamental a la protesta y a la reunión tan solo con un argumento puntual, y es notificarle 48 horas antes a la administración, ¿sí? Como cosa rara, toca darle clases de normativa a la alcaldía de Villavicencio, porque pues la improvisación es imperante. Y lo otro es que yo creo que lo que apertura la Corte Constitucional es algo realmente relevante, y es que podamos discutir cómo en la ciudad se va a dar este tipo de consumo. Hace un par de meses teníamos un espacio articulado por la Veeduría Popular de Villavicencio, la Veeduría Mujeres Libres de Violencia, y que se llama Debatamos la Ciudad. Ya hemos hablado en este podcast sobre ese espacio. Justamente uno de los invitados era Mauricio, respecto al consumo de sustancias psicoactivas en espacio público, y hablábamos al respecto. ¿Por qué? Porque es importante hablar de la estigmatización y de cómo este tipo de dinámica se traspasa a la ciudad. Entonces, a mí particularmente, yo lo decía en ese espacio de debate, a mí me parece importante que la gente lo pegue y que la gente incomode en los espacios públicos a partir, porque sí, lamentablemente, fumar marihuana incomoda, ¿sí? No es como, y ahí es cuando retomo este asunto del aspecto legalista. Tomar alcohol no incomoda y fumar cigarrillos no incomoda, al parecer, de primera medida. Pero por eso a mí me parecía importante, porque no sé si coincidimos con Julián, pero pues plantea unas dinámicas en el espacio público a partir de la territorialización, y es, se territorializa el espacio público a partir de ese sentimiento de incomodidad hacia las personas que se encuentran. Pero me parece importante es preguntarle, por ejemplo, a Mauricio, ¿qué cree que deberíamos estar debatiendo en el país respecto al consumo de marihuana en el espacio público? ¿Qué discusiones de ciudad podríamos estar dando? ¿Deberíamos estar debatiendo sobre espacios para consumir, espacios para no consumir, espacios de reconocimiento, que a mí me parece una característica importante en términos urbanísticos, y es reconocer las actividades que se delimitan o que se circunscriben o que acontecen en esos espacios? Entonces le traslado la pregunta a Mauricio, y es, ¿qué deberíamos estar debatiendo respecto al consumo de marihuana en el espacio público?
Bueno, realmente, ¿qué se debería estar discutiendo? Voy a ejemplificar una situación que nos sucedió a nosotros, como Canavicencio y Villado Me Mata. Cuando nosotros hacemos la notificación, porque le hicimos una notificación con 20 días de anticipación, tanto a la Alcaldía de Villavicencio, a la Metropolitana de Villavicencio y a la Defensoría del Pueblo, la única, digamos que, entidad que tuvo respuesta y apoyo para nosotros fue la Defensoría, que nos estuvo presente en ambas actividades, y la respuesta de la policía, que fue, digamos, como lavado de manos, nos dijeron nosotros en el tema de la marcha, como que ustedes tienen que pedir permiso. Nosotros como que, ¿pero por qué tenemos que pedir permiso si estamos haciendo valer un derecho fundamental, que es el derecho a la reunión y a la colectividad? O sea, ¿por qué tenemos que estar nosotros pidiendo un permiso de algo que está completamente legal, cierto? O sea, frente a ese argumento, porque el año pasado, como para poner un contexto, sí tuvimos la incidencia de que pudimos discutir con algunos delegados de la administración y establecemos qué íbamos a hacer y tal cosa, y nos dieron el acompañamiento. Pero este año, digamos que como ya no tenían argumentos, lo que hicieron fue hacer caso omiso, no nos dieron respuesta, y pues obviamente nosotros interpretamos eso como un silencio administrativo y dijimos, ok, lo podemos hacer. Pero entonces la respuesta vil que tuvo el alcalde de acá fue como sentenciar de seguir esa dinámica de que usted es un criminal, y eso me parece realmente preocupante, porque no sé, esto lo voy a decir a nombre personal, y pues espero no genere, digamos, una situación incómoda a ustedes que hacen este programa. Pero, parce, hay que ser honesto, la mayoría de esta administración y todos los servidores públicos, yo me atrevería a decir, creería que casi el 70% son consumidores, no solamente de cannabis, de mucho más sustancias. Entonces aquí no me pueden venir con prejuicios morales, realmente. Entonces, ¿qué se debe estar discutiendo en el país? Creo que hay que comenzar a hablar desde un punto de vista de reducción de daños. Ya no hay que hablarlo o mirarlo desde una visión prohibicionista, porque ya lo dijo Juan Manuel Santos, lo ha hecho esta esta presidencia también, la guerra contra las drogas ha fracasado. Y lo voy a seguir repitiendo porque se ha hecho una inversión absurda frente al tema de generar este impacto cuando realmente hay maneras de cómo mitigar la situación del narcotráfico, y esto no solamente lo digo de cannabis, sino lo digo en todo el aspecto de drogas. La mejor manera que se puede generar como un beneficio realmente para que opere un beneficio común es realmente la regulación de la cannabis. ¿A qué voy con esto? Voy como que la mejor manera para que yo no lo llamaría atacar, sino más bien reducir el microtráfico, que es lo que opera en las ciudades, es que las personas tengan el nivel de conciencia de que pueden cultivar, de que hagan su mismo ejercicio de cultivo, y si no, existen otros tipos de figuras que nosotros como consumidores podemos generar, y hago la invitación a todos los que nos escuchan, de que podemos crear asociaciones o cooperativas en conjunto y generar nuestras propias huertas dentro de la dinámica que establecen las normativas. Y pues a partir de eso, pues somos como un grupo de asociados que generamos un valor ya sea de dinero o de trabajo y seamos, digamos, beneficiados con la producción que tiene el cultivo. Pero bueno, eso es otra situación que es aparte, pero lo digo como soluciones alternativas que hay frente a la reducción de daños. Esa es una. ¿Por qué lo digo? Porque es que muchas veces nosotros como consumidores tenemos un problema complejo. Y pues digamos que me puedo estar adelantando un poco, y es el tema de la acceso que uno tiene frente a lo que está consumiendo, ¿cierto? Eso es una de las cosas que se estará discutiendo. Otra de las cosas que a mí se debería estar discutiendo cuando hablaba del tema del provisionismo es que si ustedes se pueden a revisar, digamos, cuál es la pedagogía que se está impartiendo en las, digamos, en las, ¿qué? En los colegios y en las universidades, sí, es desde una lectura provisionista, porque su visión es la visión de la policía. Y eso es algo que de pronto no ha hecho o no ha generado los espacios de discusión que hay en las ciudades para que realmente nos sentemos y establezcamos eso. Ahora, con el tema del comunicado de la Corte Constitucional y el actuar de la alcaldía, pues hay que dejar algo muy claro, y es que eso no tenía que tomar no solamente la alcaldía, porque eso es algo que se tenía que entrar a discusión tanto en los consejos y en las asambleas departamentales para que se establecieran todas estas zonas de delimitaciones y acuerdos ciudadanos frente a esto. ¿Por qué lo digo? Y hay una situación bastante compleja, y yo creo que esto sucede no solamente en Villavicencio, sucederá en todos los municipios y ciudades de Colombia, y es que la mayoría de los representantes que hay ahí no son representantes de esta comunidad, ¿cierto? Entonces no tienen argumentos para realmente generar algo que opere en el beneficio conjunto, ¿cierto? Yo soy consciente que hay situaciones, como lo decía David, de incomodidad, pero hay también cosas que uno también tiene que respetar. Y aquí opera un principio, y es como lo decía el meme, muy consciente, alguien puede pensar en los niños, yo como consumidor sí lo pienso, yo por lo menos yo sí pienso. Si yo veo que hay la presencia de un menor, yo realmente sí prefiero simplemente suspender la actividad, espero que el menor de edad siga disfrutando su situación, si él se va, pues vuelvo y lo hago. Pero eso, digamos que eso lo hago de manera personal. ¿Qué sería lo idílico? Sí, que eso realmente se genere complejo.
Pero de hecho, pues yo que no conozco tanto del tema, que no conozco tanto de la calle.
¿De la calle el congresista esto... o...?
Todos los que nos escuchan creen que soy marihuanero de aquí a... Pero por ejemplo, yo he visto ese comportamiento, o lo he notado con facilidad, y es que el consumidor de marihuana es muy respetuoso o es muy consciente de que esto no está tan bien visto como de pronto el que consume alcohol, y le vale 3 kilos de si hay niños presentes o no. Que de hecho me gustaría preguntarte sobre esa relación entre lo público y lo privado, ¿no? Yo sé que pues de pronto el hecho de no saber armarlo signifique mucho bullying por parte de otros marihuaneros, pero entonces, ¿cómo es esta relación o qué diferencias su merced como consumidor nota, aparte pues de las obvias, o no de las obvias, sino pues de las más comunes, como este típico... el lugar común de marihuanero no sé qué, bla, 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 etcétera. ¿Qué diferencias has percibido entre los espacios públicos y los privados?
Bueno, de los espacios privados, varias cosas. Pero bueno, no quiero entrar dentro, puntualmente en lo privado. En lo público, bueno, creo que hay algo que recalco o reitero, y es el tema de la información. Muchas veces nosotros como consumidores no tenemos claro qué es lo que establece el mismo código de policía, y pues casualmente eso da para que realmente los policías se enamoren de uno, ¿cierto? Sí. Entonces la cuestión ahí es que, y esto es como un esbozado así muy general, uno no puede portar, ¿cierto? Más de 20 gramos si hace parte de su dosis personal. Eso es una de las premisas. Si otros son otro tipo de sustancias, no más de un gramo. Y si son hachís de sustancias psicoactivas, no más de 5 gramos. ¿Cierto? Esa es una de las situaciones. Otra de las situaciones es que uno no puede consumir sustancias psicoactivas y otro tipo de drogas en espacios circundantes de 200 metros. ¿A qué voy con eso? Uno no puede consumir cannabis en lugares de centros circundantes, me refiero a que puede ser 50 metros de norte, sur, oriente y occidente a la redonda de estos lugares, como lugares, centros educativos, ¿cierto? De cualquier tipo de nivel, en parques, obviamente en lugares públicos, o sea, me refiero a público, me refiero a entidades públicas, ¿cierto? En parques, okay. En presencias de menores de edad, ¿cierto? Y tampoco en parques donde haya, digamos, algún tipo de esparcimiento deportivo o cultural. O sea, uno no lo podría estar haciendo, o especialmente más deportivo. Esas son como las situaciones en las que uno no puede estar consumiendo. Y pues aquí en Villavicencio han habido zonas en las cuales los chicos, digamos, por temas de desinformación, no han sido conscientes de eso y han tenido unas consecuencias, digamos, represalias de parte como... Hace unos meses sucedió una situación muy incómoda acá en Villavicencio, que fue el actuar de la GOES al Parque de la Cuarta, y la reacción fue bastante hostil frente a los consumidores, porque yo digo, esa misma acción deberían tener no ni siquiera con los consumidores, ténganla con los mismos distribuidores. El problema acá como tal es la distribución y la comercialización, más no el consumo. Pero ¿qué es lo que pasa? Llegan a reaccionar de una manera violenta sin pedagogizar a los mismos consumidores y decir, hey chicos, que ustedes no pueden consumir esto, es por X o Y, ta. Explicarles puntualmente o desglosarles, porque muchos de estos consumidores llegan a esto siendo inconscientes de eso, y eso nos hemos dado cuenta en todos los otros tipos de drogas que las personas llegan a consumir o a generar unos hábitos y no son conscientes de la dinámica que eso acarrea. Doy un ejemplo, la gente hasta hace poco, digamos, que no tenía o abiertamente no tenía un nivel de conciencia frente al abuso que tenía el alcohol en la cotidianidad. Eso mismo sucede con el tema del cannabis. Las personas muchas veces lo ven de una manera muy jocosa o bueno, cada quien decide por qué llega a eso, ¿cierto? Pues no quiero aquí entrar como en juicios, pero mi recomendación es que así como estamos ahorita haciendo una exigencia de unos deberes, ¿cierto? De unos derechos especialmente, hagamos también conciencia de que también tenemos unas limitaciones que cumplir dentro de todo el ejercicio de habitar estos espacios.
Aquí hay varias cosas que discutir que me parecerían interesantes, y es la primera, obviamente, rechazar de manera contundente el actuar, por ejemplo, de la alcaldía de Villavicencio, específicamente del alcalde Felipe Harman, que constantemente lo que quiere hacer es posicionar videos militaristas con imágenes estróbicas de las calles militarizadas. Sobre todo que a mí me parece importante algo en términos conceptuales, Mauricio, y es el GOES. El GOES es una fuerza policiva antiterrorista. Estamos diciendo...
¿Qué es el GOES?
El GOES es una fuerza policial que ahora Felipe Harman quiere sacar a las calles para combatir el consumo de marihuana. Lamentablemente, eso es una fuerza antiterrorista. ¿Estamos diciendo que las personas que consumen marihuana son terroristas? Vea, y acá está Brodin, que hace un par de semanas tuvo un problema con la policía en el Parque La Cuarta, que es lo que comentaba ahorita Mauricio. Y que lo que vemos es que la policía, criminalizando y perpetuando ese modelo de criminalización, lo que hace es vulnerar los derechos humanos. Pero a mí me gustaría saber dos cosas, Mauricio. La primera es, ¿cuál es, por ejemplo, en su pensamiento, en su vivir la ciudad, en su vivir los espacios públicos, qué posibilidades podríamos aperturar en términos de discusión sobre que en un espacio se... O sea, pongo ejemplos para que podamos discurrir, digamos que en ese tema. Y es que podamos consumir en este espacio no, que podamos delimitar, más allá de lo que diga la normativa nacional. ¿Qué podríamos pensar? Porque yo sé que, digamos que las campañas de pedagogía por parte suya y por parte de la comunidad de Canavicencio, de Villa de Mata, que han liderado los procesos acá en la ciudad, han sido múltiples, ¿sí? ¿Qué podríamos estar discutiendo a nivel de ciudad en relación a esto, más allá de los apresurados comunicados del señor Felipe Harman? Y la otra, que me parece supremamente importante, es que yo sé, de primera fuente, la primera fuente es Mauricio, y es que Villavo Me Mata está haciendo una guía de supervivencia, y es justamente, Mauricio lo nombraba ahorita en la pregunta anterior, y es, ¿qué hacer cuando un tombo se enamora de uno? Que me parece muy jocoso el tema, me parece el título muy llamativo, pero entonces va en dos puntos esta pregunta, y es, ¿qué podríamos estar discutiendo a nivel de ciudad? Y esa guía de qué hacer cuando un tombo se enamora de uno, ¿cuándo la vamos a ver? Se va a publicar desde Villavo Me Mata. ¿Cuándo la vamos a poder ver en Villavo Me Mata? Quiero que nos cuentes un poco más de eso, por favor.
Bueno, como respondo en orden de las preguntas, ¿qué se debía estar discutiendo? Bueno, acá es una invitación a todos los consumidores y a todas las personas que hagan parte de esta comunidad canábica, y es una invitación a los jardineros, a todas las personas que están autocultivando, que son consumidores, a todas las personas que tengan negocios de grow shops o estén trabajando dentro de la industria canábica de carácter medicinal, a que realmente nos reunamos y establezcamos una ponencia ciudadana ante el Consejo y ante la Asamblea. ¿Por qué lo digo? Porque es que se va a generar la discusión aquí a nivel local, pero no tenemos representatividad. Y si no somos nosotros conscientes de eso, pues obviamente vamos a recaer en la misma situación que se ha perpetuado durante toda esta situación. Y pues para nadie es un secreto que obviamente la región de Los Llanos es una situación altamente uribista,
goda,
conservadora, como lo quieran llamar. Pero todos sabemos cómo la visión de acá, o por lo menos los que habitamos esta región sabemos cómo lo es, y creo que acá es la invitación a eso, en el que discutamos los espacios, es que primero tengamos una representatividad, ya sea desde la discusión como ciudadanos, que les hablo como una ponencia ciudadana, o lo otro, que haya una mesa técnica, aunque eso, les soy honesto, me generaría como una cierta cantidad de incertidumbres, porque aquí cuando se han abierto espacios que la gente trata de liderar, lo que hacen simplemente con el propósito de simplemente estar dentro de la misma dinámica politiquera de siempre. Y no es por mencionar espacios, simplemente es como creo que se genera eso, o lo pienso que se genera, que se debe generar como que nos tengan presentes, nos tengan identificados para hacer todo este tipo de limitaciones y adecuaciones en los espacios, que estemos ahí presentes nosotros como consumidores, porque creo que hay algo que David me comentaba hace algún tiempo, y es que es un principio de urbanidad, y es que si van a hacer una intervención en espacio público, hay que conversar con todas las comunidades que convergen en el espacio, y una de esas situaciones nos pasó especialmente con el Parque Infantil o el Parque de los Peristas, que es un lugar muy reconocido y muy representativo de la ciudad, y es que hubo una adecuación, ellos lo llaman así, yo lo llamaría más puntualmente una privatización del espacio público. Eso no solamente pues, lo pienso de esta manera, sino creo que es un pensamiento generalizado, solo que de pronto las personas se atrevan a decirlo. Y pues hubo la introducción de Bavaria, ¿cierto? Y pues está bien, yo entiendo que hayan conversado con la comunidad que habita el espacio, o sea, los residentes, que hayan hablado con los propietarios y arrendatarios de los establecimientos comerciales que hay en esa zona, Pero ahí hay dos situaciones que convergen simultáneamente, y es la comunidad cultural y es la comunidad canábica que habita en ese espacio. Y pues se hizo la adecuación, independientemente que la adecuación responde personalmente, digamos, que algo que estéticamente para la mayoría de las personas se ve lindo, aunque pues no le he visto tanto la funcionalidad, es que realmente sigan, o sea, que no desconozcan las situaciones que se están generando ahí en ese parque, porque no solamente se está consumiendo por consumir, porque digamos que la respuesta que dan algunos propietarios de establecimientos es que por el consumo que se está generando ahí, hay un tema de criminalización o de delincuencia, y eso es completamente falso, porque yo me lo atrevería a decir como habitante, yo lo llamaría más de esta manera jocosa, como habitante del parque infantil, o sea, una persona que realmente está habitando ese lugar o convive con ese lugar, pues veo que el consumo de cannabis siempre se ha generado, no solamente en estos años, sino que es un espacio que se ha generado desde los años 80. Acá en Villavicencio hay varios lugares de pronto que se han, digamos, han tenido la caracterización espacial de que son lugares donde uno los consume. Que obviamente la mayoría de esos espacios sí irrumpe con lo que establece el código policía, porque pues entramos ahí. Y es algo que casualmente doy alusión a esto para que conversemos qué es, qué hacer cuando un tomo se enamora de uno. Bueno, ¿qué hacerlo? Bueno, ¿qué hacerlo?
Me gusta el nombre, o sea, particularmente me parece importante la reivindicación del nombre.
Bueno. Sí, aunque si las personas no tienen como claro qué es un tombo, bueno, un tombo, para hacerlo peyorativamente, es una persona que también lo llaman
aguacate.
Un aguacate, un alienada. Julio, un Mario también los llaman, cerdos, bueno, todos ese sinfín de nombres que tienen estos personajes, y es la policía, ¿cierto? Tengo entendido que les dice tombo, es porque hace algunos tiempos tenía un uniforme que tenía unos botones muy llamativos, entonces la gente lo llamaba botón, botón, botón. Entonces,
sí.
De ahí viene la expresión de tombo.
Es correcto.
Entonces, digamos que, ¿qué hacer cuando un tombo se enamora? Es un taller que queremos dictar, pero también queremos crear una guía, o sea, un material físico, para que las personas realmente se eduquen frente a estas situaciones. Y una de las situaciones es el desconocimiento, como decía, de la norma que hay frente al consumo y el habitar el espacio público que tienen los consumidores. Y ahí básicamente, pues, estamos esperando realmente si pasa el proyecto, si estamos esperando realmente si pasa este proyecto de ley como ley, pues, agilizaríamos, digamos, que la dinámica, porque, pues, digamos que dependiendo de la respuesta que tenga el Senado, pues ahí vamos a actuar. Digamos que, pero eso no significaría que no se estaría publicando. Tenemos, digamos, un aproximado de estados materializando para finales de mes de julio el taller y la posible guía física de qué hacer cuando un tombo se enamora. Ahí no solamente vamos a establecer, digamos, como una guía de supervivencia, sino también le queremos decir a las personas como realmente incentivar a que las personas cultiven, de que realmente se quede una cultura de autocultivo.
No, perfecto. Varias cosas de lo que menciona Mauricio. Yo particularmente, en términos de cómo vivo la ciudad, en términos de cómo la analizo, muchas veces he insistido en este podcast en relación a la inteligencia espacial y respecto a cómo los arquitectos y las arquitectas, digamos que permean la ciudad desde otra mirada, siento yo, me puedo estar equivocando claramente, es que podamos promover este tipo de discusiones y este tipo de discusiones llevadas a un tema que le gusta mucho a Julián, por ejemplo, y es el espacio público y es el tema de cómo entendemos y tal vez nos podamos o intentemos promover alejarnos del ego de esta profesión, que es bastante marcado, y es entender el asunto de la territorialización, y es cómo un espacio no es espacio sin, pues, el actuar, el vivir, el habitar, las personas que transeúntan por allí. Pero de la intervención que hace Mauricio hay varias cosas importantes. Primero, el llamado de atención a la comunidad canábica de Villavicencio en relación al control, ¿sí? Y es posterior a lo que se esté discutiendo en el Congreso y lo que se marque en agenda en estos días, la importancia de lo que establece la Ley 1757 del 2015 y es el control social es un deber y un derecho. Y remarco el asunto del deber, sobre todo. Es extraño eso, pero es importante entender que debemos aunar esfuerzos para poder deliberar de manera profunda y dar debates de altura. Lo otro, particularmente, de manera muy sencilla, bueno, sí, yo he hablado mucho con Mauricio en relación al consumo de marihuana en espacio público, no en términos de urbanidad, porque ese conceptico sí me complejiza bastante, pero sí en términos de urbanismo, y es entender el asunto de la importancia de la territorialización, que me parece importante ver, por ejemplo, qué dice Julián al respecto.
No, pues gracias. Yo de hecho sí quiero saber sobre ese punto de vista, y es que antes de eso, pues su merced, Mauricio, me corregirá, pero supongo que te ha tocado o has estado en este papel como de evangelizador, en el que, bueno, le haces cambiar o le haces ver un nuevo punto de vista a personas que no tienen nada que ver o que realmente pues juzgan mal a los consumidores. ¿Sí te ha pasado, supongo?
Claro, pero mira que yo tengo una posición completamente dividida porque realmente me he encontrado con personas que muchas veces han chocado y con otras personas que realmente no le dan el nivel de relevancia e importancia frente al tema de concienciar, de generar conciencia. Y es porque son indiferentes y obviamente yo entiendo que cada persona tiene un tipo de desarrollo distinto, nace con unas situaciones distintas,
claro,
¿cierto? Porque no todo el mundo llega al cannabis de manera igual, pero por lo menos yo recibí personalmente un consejo de alguien hace muchos años y era que, y eso digamos que es algo que vamos a dar para discutir más adelante, es un proyecto que estamos desarrollando con Villado Me Mata que se llama Directo COVID, Directo Porfía, y en el que básicamente vamos a conversar, una de las partes es el tema del consumo de sustancias psicoactivas y qué tipo de situaciones acarrea eso. Entonces va a haber un enfoque desde lo clínico, desde lo social, desde lo económico, desde lo emocional. O sea, vamos a cubrir distintas situaciones que hay frente al consumo, ¿cierto? Y una de las partes es como el tema de que me he podido como percatar frente a eso, es que las situaciones son distintas a las personas como están llegando a esto, ¿cierto? Y la manera como operan ellos es, digámoslo, más particular. Pero lo que me ha parecido jocoso es como la expresión que usa David de evangelizador. Yo no lo llamaría tanto evangelizador, sino más
bien... ¿Lo utilizó Julián?
Ah, bueno.
Espera un momentico.
Qué pena, me dispersé.
Yo soy agnóstico, la utilizó Julián. O sea, tampoco me metan a mí en cuenta.
David es un perro. David está manipulando esta conversación.
Tampoco, marica.
Ok, pero yo lo llamo más bien como... Yo lo llamo como un sentido más maternal. Ahí opera más como ese sentimiento personal, un sentido más maternal, y muchas veces son más hasta malagradecidos, parce, porque no acogen los llamados, si uno les da como ciertas herramientas que usen, porque por ejemplo muchas veces yo le he dicho a las personas, vea, tenga presente la sentencia C-127 del 2023, que es una sentencia en la que básicamente le establece en la que usted no puede ser judicializado frente al consumo de sustancias psicoactivas en espacio público, y es algo que está rigiendo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega el policía y ¡tín! Llega y le clava la ley 2000 del 2019, y entonces ahí se aprensa de eso. Pero bueno, me dispersé un poco de la perspectiva del enunciado, pero yo sí considero que hay que comenzar a trabajar conjuntamente todos los tipos de poblaciones que habita en estos espacios, especialmente los espacios públicos donde hay consumo, y la identificación de las personas que están ahí. Por ejemplo, he tratado como tener un acercamiento especial y de conversar con los propietarios. Cuando Ortega mencionaba el parque infantil, les comentaba a ellos que casualmente una de las maneras que podríamos generar para una cooperación conjunta era de que, pues, nosotros, por ejemplo, puntualmente distinguimos a vista qué personas están dentro de estos espacios y podemos presenciar o ser una situación de apoyo frente a esas acusaciones que ellos tienen de que las personas que consumo son personas que están generando actos delictivos o están robando, ¿cierto? Y te lo digo como que nosotros vamos a identificar los que están, claro, normalmente en el espacio, y si hay una situación así distinta, pues vamos a hacer como una situación de reacción o de apoyo para ellos para que esta situación no se genere. Porque muchas de las cosas que de pronto ha sido bastante estigmatizado frente al consumo es que siempre se ha operado o lo han visto de esa manera así las personas. O sea, de que en los espacios que hay consumo hay siempre algún tipo de electividad ahí operando. Y nunca sucede en ese espacio. Porque, por ejemplo, retomo el tema del parque infantil. Usted va a este lugar acá en la ciudad de Villavicencio y es el lugar donde hay mayor atractivo dentro de toda la oferta cultural alternativa que ofrece la ciudad. Usted puede encontrar desde grupos de tambores, bandas tocando, artes circenses, ferias, las compañeras feministas también están ahí habitando el espacio, que casualmente hago una recomendación para todas las personas que habitamos estos espacios, que sean espacios completamente seguros para todos y para todas. Eso es algo que realmente sí es algo que debe estar y debe estar demarcado dentro de la dinámica de pedagogizar a la ciudadanía consumidora, no solamente en Villavicencio, sino a nivel nacional, de que sean realmente espacios seguros para ellas, especialmente, pero sí es que realmente seamos conscientes de que hay unas dinámicas también de violencias que se generan en esos espacios frente a las compañeras, y es necesario que realmente conversemos esto en esos espacios.
Claro, te entiendo. De hecho, te me adelantas un poco a la pregunta que me comentas, pero pues teniendo, y ya para cerrar el episodio de hoy, teniendo en cuenta lo que nos comentas, entonces, ¿tú personalmente cómo ves esta perspectiva frente al consumo de marihuana?
Primero, cambiar el chip o reprogramarnos de que ya no hay que ver la política de drogas desde una visión prohibicionista, sino desde de la reducción de daños, de todo el tipo de implicación que esto conlleva. Y eso, pues, para nadie es un secreto que los procesos que han llevado o han encabezado Échele Cabeza y otras que están a nivel nacional, ha sido un trabajo realmente arduo y bastante bonito frente al tema de la visión que hay frente al tema oral del consumo. O sea, ya las personas, digamos que han sido más, por lo menos son más selectivas a la hora de pronto de mercar, porque pues digamos que la dinámica que hay para conseguir todo tipo de sustancias psicoactivas o cannabis, pues muchas veces de esas recurren al tema del microtráfico. Entonces aquí digamos que la perspectiva desde la reducción de daños sería como que la manera de contrarrestar esto es desde el ejercicio del autocultivo, enfocando desde la cannabis, ¿cierto? Ya las otras sustancias digamos que no me quiero como esbozar acá. Esa es una de las cosas que pronto podemos estar hablando de la perspectiva de reducción de daños, de que las personas también sean conscientes que también es necesario de pronto hablarlo puntualmente de la desintoxicación de las sustancias, porque muchas veces nosotros, los consumidores, y eso lo digo de manera personal, no identificamos las tres dinámicas que hay frente a esto. Y una de esas son el consumo, que es el consumo social o algo que sucede pronto muy esporádicamente. Puede ser catalogizado una vez cada 6 meses más o menos, o 3 meses, algo muy ocasional. Esa es una. La otra es el consumo habitual, ¿cierto? Cuando ya el consumo habitual se genera es por lo menos una vez por semana, y eso ya va a generar otro tipo de situaciones. Y ya cuando hay un consumo que la gente lo llama una drogodependencia, yo no lo llamaría una drogodependencia, yo lo llamaría más bien un consumo abusivo, ¿cierto? También pues todo esto acarrea unas complicaciones, pues, que convergen en la persona. Y eso muchas veces son los bajones que tienen las sustancias. Y cuando uno de pronto no tiene las herramientas de qué hacer frente a esto, todo este tipo de situaciones, pues es cuando literalmente se malviaja o tiene un tipo de experiencia incómoda o pasan o se permiten de pronto se sigan sistematizando cierto tipo de violencias en los espacios frente, pues, no solamente a las chicas, sino también a los varones. O sea, hay una situación que ahí converge, pero también es necesario que revisemos esto desde esta visión y no solamente de cohibir, de prohibir. Eso desde esta visión, desde la reducción de daños. Dentro de las tematizaciones, el tema de que mi invitación es que hay que salir del closet, básicamente. O sea, no hay otra cosa, no hay que, o sea, no desde el ámbito romántico, sino más bien desde el ámbito de que, sí, yo soy consumidor, porque si todo el mundo publica que está fumando un cigarrillo o está feliz tomando o está desmadrado tomando el guayao, o sea, han naturalizado todo este tipo de cosas socialmente, no se puede ver frente al tema del consumo, porque ¿por qué? O sea, mi pregunta es ¿por qué se sigue trabajando eso? ¿Por qué seguimos como repensando estas situaciones? Yo sí invito a que realmente como que nos demos por lo menos la discusión de hablarlo, de conversar frente a quiénes somos los que estamos consumiendo, porque no todas las personas que estamos consumiendo somos, pues, digamos, criminales. Hay muchas personas que de pronto, esto no lo digo con un carácter de romantización, sino que de pronto tienen un consumo no solamente de manera como de cigarrillo o fumarlo, sino que hay otros tipos de maneras de consumo, que es de manera, pues, ya sea en gotas o en alimentos o bueno, el punto es que es trabajar frente a la estigmatización y pues obviamente esto respondería puntualmente porque el consumo que de pronto sí se genera en algunos espacios acá en la ciudad de Villavicencio sí son en lugares dentro de lo que establece el código policía que no es permitido porque está dentro de la zona circundante que dice que usted no puede consumir. ¿Cierto? Bueno, y aquí también hago una aclaración y es que también en propiedad horizontal usted no puede consumir sustancias psicoactivas porque pues obviamente si el reglamento lo establece, pues ahí eso responde a eso. Y en el espacio público, pues tener presente lo que dices, 200 metros, hay algo que de pronto no se ha discutido porque la norma dice que son 200 circundantes, pero las alcaldías y los departamentos tendrán la, digamos, como la disposición de establecerlo, pero pues en Villavicencio por lo menos no se ha establecido nada, o sea, no se ha establecido zonas puntuales donde sí es permitido el consumo y toda esta dinámica que hay detrás de eso. Y dentro del espacio público, acá yo creo que aquí lo importante es que nosotros como consumidores entremos a entrar en conciencia frente a eso. Hay un trabajo que casualmente estamos trabajando con Villado Me Mata, que es la chirriconciencia, y es casualmente en onda de pedagogizar a las personas y de que reconozcan que en qué lugares sí se pueden ser permitidos acá en la ciudad de Villavicencio y por qué es importante este tipo de discusiones llevarlas allá al Consejo y a la Asamblea Departamental.
Bueno, así es. Nos dejamos llevar en este episodio.
Bien, me encanta.
David, ilústranos con tus magnánimes conclusiones del episodio de hoy.
No, o sea, dos conclusiones nomás. La primera, pensar y repensar constantemente el espacio público, el consumo en él y la posibilidad que nos da el marco de discusión nacional respecto al consumo y al espacio público, sobre todo porque creo que esas posibilidades de territorializar son importantes. Y por último, el llamado que hace Mauricio en relación a la deliberación ciudadana y el fortalecimiento de organizaciones o de la asociación de personas consumidoras de cannabis, Y así me parece importante en relación a la conclusión de este episodio.
Perfecto. Bueno, pues Mauricio, no te doy más la palabra porque se nos van otros 40 minutos, 20 segundos conversando contigo.
Ok.
Pero realmente quiero agradecerte pues por aceptar mi invitación de acompañarnos en este episodio, este gran tema. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy.
No, pues realmente gracias a ustedes, Julián y David. Gracias por abrir estos espacios de discusión, porque sí considero que es relevante de que la comunidad, no solamente en Villavicencio, sino a nivel nacional, discutamos y estemos como más... estemos respondiendo realmente a lo que está sucediendo, ¿cierto? Que no solamente estemos dentro del ejercicio de solamente el consumo, sino que sea un consumo responsable. Porque al tener a esto, realmente nos estemos informando, estemos pendientes de lo que está pasando ahorita en este momento en el Senado, en el que realmente hagamos valer nuestros derechos como ciudadanos, de que se está discutiendo algo realmente con un nivel de trascendencia que se puede estar entorpeciendo simplemente por una... inoperancia sin discusión en el Senado por parte de la oposición. Entonces sí, mi invitación es que realmente es que todos estemos acá conversando del tema del consumo de sustancias psicoactivas, no solamente en el espacio público, sino a nivel general, sino como bueno, no sé, creo que me dispersé otra vez.
Bueno, nada, yo voy a coger el micrófono para salvar a Mauricio. Le agradecemos muchísimo a Mauricio Apolinar por estar aquí. Vayan y siguen las redes sociales de Villavón Mata, a ver si vemos esa guía de supervivencia. Y nada, Julián, qué bueno volver a escucharte después de 15 días.
Ay, me escucha, me llama todos los días a pedirme consejos.
Obvio, por mi parte, siempre.
Por mi parte, pues... pues solo me queda también invitarlos a que, pues, que hagamos las cosas más conscientemente, de que realmente seamos conscientes de que o lo estamos criticando o lo estamos apoyando, pero pues como decía Mauricio, seamos conscientes de qué es lo que estamos apoyando o criticando. Untémonos más del tema, investiguemos un poco más, que realmente la información está ahí, son muchos los movimientos, son muchos los grupos y las comunidades que realmente están dando un esfuerzo por dar a conocer este tipo de información y pues intentemos ser algo más conscientes. No siendo más, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Una vez más, gracias David, gracias Mauricio.
Chao, nos hablamos.
Pénganlo con mucha responsabilidad y adiós.